El comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares, capítulo 61, número 3, tercer párrafo. ¿Dónde podrá encontrar nuestra divinidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo. El diablo me tiende a asechanzas, pero yo no caigo porque estoy cimentado sobre roca firme. Si cometo un gran pecado me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz acordándome de las llagas del Salvador, porque Él, en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo de este remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Queridos hermanos, este capítulo de San Bernardo, como vamos a ver estos días, es un capítulo tremendamente consolador para todos nosotros y para nuestra conciencia. Esta tarde me quiero parar en esas palabras que dice, porque sé que Él puede salvarme. O sea, en ellas habito, en las llagas del Señor, con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Por cierto que está mal traducido esto, porque si miro al latín que está al lado, dice, vamos a ver, tanto illic securior habito, quanto ille potentior es ad salvandum. O sea, no se trata de que yo, como dice la traducción castellana, en ellas habito con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Y en latín dice, tan seguro estoy cuanto Él más poderoso potentior es ad salvandum. O sea, no se trata de que Él pueda salvarme, sino que mi seguridad tiene relación directa con su potencia para salvarme. Potentior es para salvarme. ¿Que me puede salvar? Vale, bien. Pero mi seguridad está no en que me pueda salvar, sino en lo potente que es para salvarme. ¿Y qué podemos decir de eso? Pues que Jesús es absolutamente potente para salvarme. Yo sé que entre vosotros hay distintos, no sé cómo decirlo, distintos estudios, distintas personas aquí, unos sois sacerdotes, otros sois hermanos, unos habéis estudiado, otros habéis estudiado menos, unos dedicáis más al campo, otros dedicáis más. Bueno, pues yo quiero hablar de una manera muy sencilla, para que me entiendan los que menos de todos se han dedicado pues al estudio y a estas cosas, para que a todos nos llegue este consuelo, este poder, esta gracia de Dios, esta potencia de Dios. Y quiero hablar esta tarde, pues, de lo que se llama en la Iglesia el querigma. Diréis, pues bien, empiezas. Lo quieres hacer sencillito y ya no sales con un palabro, pero es un palabro muy fácil de entender. Querigma, el querig. Todos vosotros habéis visto en vuestro pueblo al pregonero, al que va de parte del alcalde anunciando un bando. El bando de parte del señor alcalde, supongo que lo habréis oído, antiguamente, ahora ya no se oye, porque ahora ya hay internet y otras cosas, pero antiguamente sí que iban los pregoneros por las calles de los pueblos, rodeados de chiquillos casi siempre, pregonando de parte del señor alcalde. Pues lo que pregonaba el pregonero, eso es el querigma. Y el que lo pregonaba, o sea, el pregonero se llama el kerig en griego. El kerig que pregona el querigma. Y por lo tanto, ¿qué significa el querigma? El querigma es el anuncio primitivo de la iglesia. El pregonero de la iglesia anunció el querigma, el primer anuncio. Y el primer anuncio de todos en la iglesia se hizo, naturalmente, ya me pongo en la iglesia, el primer anuncio de Jesucristo, por lo tanto le saco a él del anuncio porque es lo anunciado. El primer anuncio de Jesucristo se hizo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés hubo, sabéis, un gran ruido y la gente se arremolinó alrededor del cenáculo donde estaban los apóstoles con otras personas, entre ellas María, la madre de Jesús. Y hubo un gran ruido y la gente acudió a ver qué pasaba, a ver qué sucedía allí. Los apóstoles, mientras tanto, habían recibido como una especie de lenguas de fuego que se habían posado sobre sus cabezas. Y esas lenguas de fuego, que eran lenguas de Espíritu Santo, les había transformado de arriba abajo. De hombres miedosos que eran con ganas de marcharse para el norte cuanto antes, para Galilea, que está en el norte, se hicieron hombres intrépidos, nuevos, hombres capaces de hacer lo que hicieron después, que fue transformar el mundo. Y cuando se reunieron unos cuantos miles de personas a la puerta del cenáculo, alrededor del cenáculo, podemos imaginarnos que San Pedro abrió la ventana y lanzó sobre ellos la primera homilía, el primer discurso, el primer sermón del cristianismo. ¿Y qué dijo en ese sermón? Pues el querigma, el anuncio básico. ¿Y cuál es el anuncio básico? Dice, vosotros hace unos días habéis matado a Jesús. Le habéis pedido a Poncio Pilatos que le matara, porque creíais que era un hombre malo, que era un hombre perverso, que era un hombre que hacía mal y que hacía daño. Y todos vosotros, como un hombre solo, le gritasteis a Pilatos, crucifícalo, mátalo. Pues bien, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha dado la razón. Y le ha dado la razón resucitándolo de entre los muertos. Lo que habéis visto hoy y lo que habéis oído no es nada más que efecto de esa resurrección. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo y juez de la historia a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Este es el querigma, este es el anuncio, esto es lo que hay que predicar. Porque ¿qué tenemos que predicar al mundo sino a Jesucristo? Esto sí que es importante. Volvemos a una época, como decía ayer, en que lo más importante es anunciar a Jesucristo. Ya no podemos anunciar otra cosa. Cualquier otra cosa que anunciemos, digamos, no llegará al corazón de las gentes. no llegará al corazón del pueblo. ¿Y qué sucedió? Que 3.000 personas aquel día se vieron tocados por el Espíritu Santo en el corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? San Pedro dijo, convertíos, etc. Que eso ya lo veremos. Entonces, lo más importante en este momento es el anuncio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice San Bernardo? ¿Dónde puedo yo estar seguro? En Jesús, y solo en Jesús. Y si queréis más todavía, en las llagas de Jesús. ¿Y qué significa las llagas de Jesús? Significa la humanidad de Jesucristo. La santa humanidad de Jesucristo. Porque en esa humanidad de Jesucristo yo he sido salvado. Es el hombre Jesús el que murió. Es el hombre Jesús el que resucitó. Es el hombre Jesús el que está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros hasta el fin de los tiempos. Evidentemente al hombre Jesús nunca se le puede separar la divinidad, porque Jesús es un hombre con personalidad divina. Entonces, nunca se puede considerar a Jesús sin su divinidad, como nos decía el catecismo del padre Ascete. Pero en nuestra fenomenología, en nuestra percepción humana, en la realidad que el hombre puede ver, es la humanidad de Jesucristo, en realidad, en la que nosotros hemos encontrado esta seguridad de la que nos habla San Bernardo. ¿Dónde puedo yo encontrar? ¿Dónde puedo yo encontrar una fuerza a no ser en las llagas de Jesucristo? A no ser en la muerte de Jesucristo, a no ser en la resurrección de Jesucristo. Y si este es el anuncio para que nosotros en nuestra predicación y para que nosotros en nuestra pastoral y para que nosotros en nuestra fe podamos llegar al mundo de hoy, necesitamos volver a Cristo, al anuncio de Cristo. Porque el anuncio de Cristo, si no se da, todos son alrededores. Y con los alrededores no vamos a ninguna parte. Estaba yo hace unos años predicando en un pueblo de Murcia que se llama Yecla. Es un pueblo que tiene una virgen que se llama la Virgen del Castillo. Y entonces es una virgen que el último día de la novena, el día de la fiesta, bueno, aquello, tienes que entrar con tapones de cera en los oídos, incluso en la iglesia, o más que tapones de cera, porque los petardazos que hay allí son pueblos que viven de la pólvora, yo creo, todos aquellos de por ahí. Porque a mí ya me dijeron, si no estás acostumbrado, ponte tapones, porque te quedas sin tímpanos. Y es verdad. Y me tuve que poner los tapones, porque unos petardazos, unas cosas, una, qué sé yo, una veneración a la Virgen tan polvorosa o polvorienta, como se diga eso, tan dinamitera o dinamitada, y no la he visto nunca en mi vida. Bueno, pues, el último día era el día de la fiesta y entonces yo no prediqué. Porque ya se había terminado la novena. Era el día de la fiesta y vino el obispo de Murcia. Y entonces predicó el obispo. Yo estaba allí, concelebrando, y me acompañaba una chica joven. Ella no concelebraba, claro, pero estaba allí. Y me fue a buscar. Y entonces, pues, predicó el obispo. Y predicó bien. A mí me gustó. A mí me gustó cómo predicó el obispo. Y ya cuando terminó todo y me salgo yo con la chica, pues yo no sé, a comer o a coger el coche y volver a Madrid, en un momento dado le pregunté, que era joven, era una muchacha joven, le pregunté, ¿qué te ha parecido el sermón del obispo? Y me dice ella, todo seria, propaganda de su empresa. Me dejó solo había... Me hizo una crítica a la chica terrible. Solo había hablado de la iglesia. Había hablado fenomenalmente. Pero yo no tuve el... lo que hay que tener para darme cuenta, pero la chica sí, propaganda de su empresa. Como si hubiera sido el coca-colero, propaganda de la Coca-Cola. Dice, solo ha hablado de su empresa. Una empresa muy interesante que tiene 2000 años, pero que a mí esa empresa no me dice absolutamente nada. Tomé nota, ¿eh? Y tomé lección. Y me di cuenta de que ni siquiera de la iglesia hay que predicar. En tiempos revueltos como estos, ni siquiera de la iglesia. Y doy gracias a Dios porque el Papa actual me lo ha confirmado muchas veces. Porque el Papa actual le he oído yo decir que ni siquiera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no salva. La iglesia no salva. La iglesia es intermediaria. El único que nos salva es Jesucristo. Y el único anuncio que hay que hacer es el de Jesucristo. Y la única profesión de fe que hay que hacer es Jesucristo, muerto y resucitado. Y el Espíritu Santo no actúa cuando se hace propaganda de la empresa. El Espíritu Santo actúa cuando se anuncia a Jesucristo directamente, porque en la iglesia se puede, de la iglesia se puede hablar sin fe. Sin fe. Y ahora os voy a contar una cosa dura que sucedió hace unos días. Y fue en Madrid. Nos reunimos, convocados por el cardenal de Madrid, unos 100 sacerdotes, quizá alguno más, unos 100 sacerdotes de la Vicaría 2, a la que pertenece la parroquia donde yo estoy. Y otra vez yo volví a picar, y otra vez me dieron una gran lección. Habló el obispo por la mañana delante del Santísimo, porque era, digamos, como un retiro de zona, un retiro de vicaría. Y habló el cardenal, con el Santísimo expuesto, después de un ratito de silencio, habló el cardenal y habló sobre la fe. Y me gustó. A mí me gustó el cardenal. Y mira que el cardenal de Madrid tiene mucho trapo en la boca. Pero me gustó. Y me gustó y quedé contento yo de eso. Y después, acto seguido, ya más en privado, pues fuimos a otra sala, salimos de la capilla, fuimos a otra sala, y nos habló durante una hora sobre las jornadas de la JMJ para el año que viene, que se celebrará en agosto en Madrid. Y muy bien, enormemente positivo. Y nos contó cómo iban las cosas, que hasta económicamente va todo fenomenal, y que hay dinero para hacerlo, y nos habló de las grandes empresas que se han encargado de poner todos los andamios en Cuatro Vientos, en la Cibeles, en el Retiro, en el paseo de los coches del Retiro, en tres partes, todo se lo hacen. Con tal de que deje poner en algún sitio Coca-Cola, la Coca-Cola le hace todo. Un pequeño letrerito, dice, pero todo el mundo, como sabe que se va a reunir hasta más de 1 millón de personas, dice, todo el mundo lo hace todo. Todo el mundo lo hace, dice, es una cosa, hasta el gobierno da unas facilidades tremendas. También por cuestión turística, digo yo que será. Y entonces, pues... Pero claro, falta la otra parte. Y la otra parte, pues, que todos tenemos que apoyarlo y, bueno, que nos tenemos que meter en la parte, pues, más profunda de todo esto, ¿no? Y algún cura le quiso hacer una pregunta, pero dijo, no, las preguntas después de comer. Y comimos, los 100 curas allí en un salón, tenían preparado, había unas cuantas señoras de vida ascendente, porque todas eran de la época de la República, como yo. Todas eran republicanas. Y entonces, pues nos sirvieron y todo bien. Y empezó el final, que fue las preguntas. Y todo marchaba bien hasta que se levantó un cura, así como de unos 50 años. Nos dejó a todos y le dijo el cura al cardenal: señor cardenal, ¿usted tiene fe? Claro, nos mirábamos, ¿pero qué ha dicho? ¿Usted tiene fe? El cardenal dijo: sí, claro, claro que tengo fe. Dice: ¿y en qué se nota? ¿En qué se nota que usted tiene fe? Yo por dentro estaba diciendo: jo, este ya ha hecho la carrera. ¿En qué se nota que usted tiene fe? Y el cardenal: ¿y en qué nota que, ya, pero en qué nota usted que yo no tengo fe? Dice: porque la fe se nota por las palabras que pronuncia uno. Y yo he pronunciado esta mañana: sí, señor cardenal, pero todo lo que nos ha dicho hoy, al hablarnos de la fe, lo ha podido usted aprender en algún libro. A lo mejor nos lo ha dicho de memoria, o lo traía preparado. Pero no nos ha dado ni un solo testimonio personal de la fe. No nos ha dicho una sola palabra de si usted cree o no cree, de si le ha costado la fe o no le ha costado la fe. El silencio se cortaba con un cuchillo, claro. Y todos teníamos una vergüenza ajena, pero diciendo: menudo ataque. Este es un ataque directo. Pues terminó la reunión así. Terminó la reunión así, un poco tenso todo, tenso. Los curas, ya cuando se levantó la sesión, escaparon cada uno por donde pudo y ahí quedó la cosa. Pero después, pensando, hoy el libro de mediodía, que no sé qué libro es, el que estáis leyendo, a mediodía, el que nos están leyendo, pero hoy nos decía el libro: ¿cómo puede haber predicación sin testimonio personal? ¿Cómo puede uno predicar la fe sin estar él dentro de la predicación, siendo testigo? Porque claro, hay que ser testigo. Porque si no eres un poco testigo de lo que dices. A mí me había gustado lo del cardenal, y creo que ese cura pues se pasó, la verdad, porque... Pero, no sé, en algún sentido nos dio una lección, pero para todos, no contra el cardenal, sino contra todos, que una predicación sin anuncio y una predicación sin testimonio. ¿Qué nos dice el libro del Apocalipsis? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Nos dice allá en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que para que la predicación sea profética, para que tu predicación sea profética, y la predicación profética es la que hace que la fuerza del Espíritu Santo a través de la palabra llegue a los corazones, tiene que ser dando testimonio de Jesús, pero testimonio personal, del predicador, del sacerdote, del cristiano, del que quiere. Y entonces, este anuncio es muy importante, que nosotros podamos darlo todo, porque se nos acabaron los tiempos de los sucedáneos. El año pasado le dio los ejercicios al Santo Padre, no me voy a acordar del nombre y lo siento, pero un cardenal ya retirado. Si alguno de vosotros lo sabe, me lo dice. Y tuvo la valentía de decirle al Santo Padre y a la Casa Pontificia que los valores cristianos son el anticristo. ¿Los valores cristianos cuáles son? por los pobres, la solidaridad, el ser buenos, el ser todas estas cosas. Todo eso es el anticristo. ¿Por qué? Porque miren ustedes, hoy en la mayoría de las parroquias se predican valores cristianos. Lo importante es que sean buenos. Lo importante es que los niños sean buenos. Es como aquella señora que viene, y a mí han venido muchas, y me dice: mire, padre, mi hija es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Dice, pero no va a misa nunca. No se ha casado por la iglesia. No ha bautizado a sus hijos. Pero es muy buena, es muy buena. Yo soy bueno también. Y cuando la mujer me lo dice con pena, no le añado más pena. Pero cuando es una mujer que me lo dice un poco desafiando, que las hay, le digo, o sea, su hija es buenísima. Donde hay penas, allí está ella. Digo, pero sin Jesucristo. Y lo que le interesa no es hacer el bien. Lo que interesa es Jesucristo. Es Jesucristo. Este cardenal decía, los valores cristianos, la bondad, la solidaridad, digamos, hemos predicado tanto la bondad en estos siglos pasados. Hemos predicado tanto el hecho de que la gente sea buena, que hemos logrado un mundo bastante bueno, pero sin Jesucristo. Jesucristo se ha muerto. Nadie anuncia a Jesucristo. Y si tú a un grupo de jóvenes de parroquia hoy, de parroquia, les dices que tenemos que hablar de Jesucristo, muchas veces se disuelven los grupos, porque eso lo sé yo también personalmente. Sin Jesucristo. Pues bien, es llegado el momento de volver a Jesucristo y solo a Jesucristo. Y en la vida religiosa el testimonio que nosotros podemos dar hoy es el de Jesucristo. Ya no podemos dar sucedáneos ni valores, ya no podemos decir es que los monjes de la Trapa ayunan mucho. Mire usted, cualquier anoréxica hoy día ayuna más que todos los monjes de la Trapa juntos desde San Bernardo para acá. Cualquier anoréxica ayuna, pero de una forma total. Es que los monjes de la Trapa hacen unos sacrificios tremendos. Cualquier deportista que quiere llegar a la élite hace los mismos sacrificios. Y la gente lo ve. Es que los dominicos tienen que estudiar mucho porque decía el cardenal Cayetano que un dominico que no estudie 4 horas al día peca mortalmente. Pues miren ustedes, cualquier de estos oposicionistas estudia más que todos los dominicos y más de 4 horas al día. Entonces, todo lo que en otros momentos podía ser testimonio y lo que en otros momentos podía incluso dar algo así como aspecto de santidad. Mira qué mortificado es el padre. Qué mortificado. Ya no vale para nada. Como testimonio no vale para nada. Como testimonio ante el mundo no vale para nada, porque el mundo hoy nos ha robado ese misterio, nos ha robado ese tesoro. Y está bien. Y está bien que nos lo haya robado, porque es una purificación muy grande para que volvamos al Cristo. Y al Cristo de verdad. Porque anda que no ha habido en los conventos camuflajes. Los conventos, y en este supongo que también. En los dominicos había un señor en Ocaña, un padre, pero muy bueno además, Es muy bueno, era, vamos, un gran músico vasco. Y entonces, pues era de los que quería llegar al cielo. Y le encargaba a un hermanito lego, Fray Germánico Revuelta Escribano, ya todos están en el cielo. Y supongo que se reirán de lo que estoy diciendo, porque no lo digo de mala ley. Le encargaba que le diera con el cilicio buenos zurriagazos todos los viernes. Y entonces el otro le flagelaba, hasta que echaba sangre y hasta que esto, ¿no? Y entonces ya llegó un momento en que le pareció al Santo Padre, le pareció poco el flagelo, y dijo: no sufro bastante. Cuando me flageles, insúltame. Dime cosas malas de mí. Insúltame todo lo que puedas. Y entonces, pues, el leguito, unos insultos, porque además tenía una imaginación impresionante. Era poeta. No sé si habéis visto alguno la torre del convento de los dominicos de Alcobendas, que termina en una alambrada, y le compuso una poesía. Ay Manola, Manolita, ay Manolita, Manola, tanto pelo en la cabeza y tan poco seso en la chola. Como termina en hierros la torre, que no sé si la habéis visto, vamos, que tenía una imaginación impresionante. Y entonces a la vez que le zurraba, pues le insultaba. Pero llegó un día, estaba toda la comunidad expectante, porque claro, a la comunidad le parecía mucha santidad, y como esto. Y los frailes, yo no sé, los del Cister, pero los dominicos tienen un toquecillo de guasones, en un no sé qué, y el leguito que le daba los zurriagazos más que nadie, porque ese tenía también esquinado casi todo. Pues un día le estaba flagelando fuerte y le dijo: anda, mal músico, que has publicado un libro y no has vendido un solo ejemplar. Y el santo dice: alto ahí, eso sí que no te lo tolero, eso sí que no te lo tolero. Y el otro, con las manos debajo del escapulario: ay, perdón, padre, perdón. Pero nada más que salió, iba por los claustros diciendo: ya cayó, ya le hemos encontrado el punto débil. Todos somos santos hasta que nos llega a donde todavía no ha penetrado el Espíritu Santo. Así que hay muchos camuflajes de santidad de ese estilo. Anda, mal músico. ¿Y cuántos habrá en esta comunidad que, si les dices anda, mal músico, la cara de santidad que llevan por los claustros se les cae al suelo? Aquí, en esta comunidad vuestra, digo yo, es un decir, pero como somos todos hijos de Adán y Eva, es decir, los mismos, pues, ¿cuántos se les caería si les dijeran anda, mal músico, que no has vendido ni un solo ejemplar? Y eso es horrible, porque los que hayáis escrito algún libro, bien sabéis que no vender un solo ejemplar es horrible. Es una humillación de tal calibre que no te puede insultar nadie, ni en el cielo ni en la tierra, porque te mueres. Que no, que tenemos que volver a Jesús y que tenemos que dar testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es lo que hoy día ansía y anhela la gente, la fe, solo la fe. Y podemos decir: pero ¿A qué poco reduces tú que en este mundo de hoy no hay nada más que eso? Que te vean creyente, que te vean creyente. Pero no creas tú que por verte con hábito te van a ver creyente, Que el hábito puede única y exclusivamente ser símbolo de tu empresa. No pienses que porque... Que hoy no se lo cree nadie. Que la gente es muy desconfiada. Eso sí, si ven un hábito, si ven un monasterio del Cister, vienen con como el ciervo. Porque la gente necesita. Porque la gente necesita, necesita beber. Necesita que haya fe. Y donde hay fe, donde hay testimonio de fe, donde hay proclamación del querigma personal, sin necesidad de discursos a lo mejor, donde hay fe en Jesucristo, en la predicación, del tipo que sea la predicación. Y en España está habiendo predicación hoy, pero en todos los sitios. Porque, qué sé yo, pues los del gobierno hacen muchas cosas muy raras. Por ejemplo, pues nos dan un adoctrinamiento terrible en esta nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Pero ahí hay cada... Yo conozco a centenares y miles de maestras y de esto, que hacen una educación de ciudadanía y poco menos que exponen el Santísimo. Porque la sociedad civil, no creáis que es así tan fácil, hay de todo, hay de todo. Y hay mucho cristianismo metido por ahí, por en medio de, por más que los gobernantes sean como son. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Jesucristo siguen dando testimonio. Y siguen dando testimonio ante la sociedad. Y hay mucho. Pero nosotros tenemos que ayudar mucho más. Sobre todo en nuestra profesión pública de religiosos, de monjes, de sacerdotes o de consagrados. Me da igual. Tenemos que ayudar mucho a esta renovación profunda. ¿Vosotros creéis que es malo que se vaya perdiendo la fe en España en este momento? ¿Vosotros creéis que es malo? No es malo. Que nadie se desanime, no es malo. Es purificador. Es profundamente purificador. ¿Por qué? Pues porque necesitamos purificar a la Iglesia de todos estos camuflajes y de todas estas cosas. Es que los valores cristianos son el anticristo. Pues no lo sé, mire usted, eso parece casi demasiado decir. Pero vamos a dejar de predicar la bondad. Ya está bien. Y vamos a dejar de predicar a la gente que sean mejores, que sean como les dé la gana. Pero vamos a predicarles a Jesucristo. Porque la única bondad posible nace y solo puede nacer de Jesús. Y no Jesús de Nazaret, que es otro de los camuflajes. Y no Jesús de Nazaret. Porque hoy se habla muchísimo de Jesús de Nazaret. Pues no, señor. ¿Qué dijo San Pablo de Jesús de Nazaret? Ni le conozco ni le quiero conocer, o algo semejante. Ya no quiero hablar del Jesús de carne. Ya no quiero hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque el Jesús que vive y permanece para siempre es el resucitado. El que ha resucitado. El que ya vive para siempre. El que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Para hablar de Jesús de Nazaret, o hablando de Jesús de Nazaret, nadie necesita hacer un acto de fe. Porque hubo un señor que pasó por este mundo y nació en Nazaret. O vivió en Nazaret. Y entonces se puede hablar de él sin fe. Y ese no convierte a nadie. Jesús de Nazaret puede ser un líder. Jesús de Nazaret puede hacer lo que te dé la gana. Pero tenemos que hablar de Jesús el resucitado. El que ha sido constituido Señor de todas las cosas. Me ha sido dado, dice la humanidad de Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero lo dice después de la resurrección. Id y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y Hijo. Me ha sido dado todo poder y habrá signos y habrá todo en Jesús, el resucitado. Y este Jesús es el nuestro. Este Jesús es el que yo profeso. Este es el, Jesús es el que anuncio, el que quiero anunciar. Este es el Jesús que transforma el mundo, que... Y además es un Jesús que no es teoría. Mira, es, no solamente es el Señor. Es que estas cosas... No solamente, es que es tu Señor. Si bajamos a Jesús el resucitado a tu vida personal, es que es tu Señor también, es mi Señor. El paso de la historia al presente está en ese mí. El paso de lo abstracto a lo concreto está en ese mí. Porque si yo digo Jesús es el Señor, todavía es una frase abstracta o histórica. Y la historia, en cuanto a historia, es abstracta hasta que no se hace mí. Jesús es mi Señor. Ahí es donde está lo concreto. El Señor de mi pasado, el Señor de mi presente, el Señor de mi futuro. Yo tengo un miedo cerval a mi futuro, puede decir una persona mayor, porque ¿qué será de mí? Entre paréntesis, me tenéis que felicitar, porque hoy es el cumpleaños de uno de vosotros, que lo he oído y ya he rezado por él. Pero me tenéis que felicitar a mí, porque yo estaba bajo 3 biopsias. He empezado, yo tuve un cáncer el año pasado de colon gordo. Si hubiera durado unos días más y me hubiera ido. Y entonces me han hecho una colonoscopia la semana pasada y me han sacado 3 cosas para biopsia. Y me acaban de comunicar de que no hay nada malo. Así que me tenéis que felicitar. ¿No? Hombre, 3 biopsias encima de uno y que no son eso, pues que menos que me felicitéis, ¿verdad? Pues ya no sé qué estaba diciendo, lo es, por no hacer lo que tengo que hacer. El futuro, exacto. Mi futuro. ¿Vosotros creéis que con 3 biopsias encima, si me dicen los 3 pólipos o los 3 eso, son cancerosos, uno a la altura del 20 centímetros, otro al 60 centímetros y otro, hijo mío, tengo agujereado el colon? Yo me consuelo diciendo, pero si yo tengo el colon agujereado y desgraciado, porque soy un predicador, y que menos que un predicador tenga agujereado el colon, porque dice el profeta Jeremías, la palabra de Dios en la boca es dulce, pero dentro te da ardor de estómago. Y ardor de estómago porque él no sabía que existía el colon. Sí. Porque no sabía Jeremías que existía el colon, si no te hubiera dicho te da cáncer de colon. Pero así todo, por muy piadoso que sea Jeremías, prefiero no tener cáncer. Prefiero que las biopsias hayan sido negativas. O como se diga eso. Jesús. Pero así todo. Así todo. Porque el Espíritu Santo funciona. Miren ustedes, yo he tenido un cáncer bastante fuerte. Y el año pasado por esta época, bueno, esta época no, pero a finales de octubre andaba yo con bolsa todavía. Con bolsa de esas de colostomía que ponen. Y además, ileostomía en el ilion, que es más molesta que, más que todavía que la del colon. Y el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu de Jesucristo resucitado en nuestro futuro trabaja. ¿Sabes por qué? Pues porque yo ya había llegado a un momento en que no quería no haber tenido cáncer. ¿Os dais cuenta de lo que digo? Ya había asumido el cáncer. Y al asumir el cáncer, pues mira, tengo aquí una nota, tengo una cosa que cogí y os la voy a leer, qué bueno, porque esto es buenísimo. Viene a cuento de lo que estoy diciendo. Al salir de Madrid para acá, veo en el correo electrónico Zenit, que es una...
¿Cómo se dice eso?
Una agencia de noticias. Y veo que el obispo que os dio el año pasado los ejercicios, el de Palencia, hace una memoria de este curso que ha pasado ya en San Sebastián. Muy positivo. Muy bien. Y basa su memoria en dos textos de Unamuno, del diario íntimo de Unamuno. Y uno de los textos viene muy a cuento de esto que yo estoy diciendo. Que si aceptas lo que te va pasando y sucediendo, al final esa aceptación es como si fuera una elección. Eliges lo que te ha sucedido, lo asumes, lo eliges, es parte de tu historia. Está redimida, está bendecida por el Señor. Y uno de los textos de Unamuno dice, el que quiere todo lo que sucede, consigue que suceda cuanto quiere. Y termina diciendo, omnipotencia humana por aceptación. ¿Qué cosa es? Omnipotencia humana por aceptación. Si aceptas todos los males que te pasan en el Señor, eres omnipotente contra los males por aceptación. Y el otro texto, que ya no viene tanto a cuento, pero que os lo voy a leer, dice lo siguiente. Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Oído al obispo, me lo creo, pero oído a Unamuno. Yo he sido profesor de Historia de la Filosofía Actual en la Pontificia de Salamanca, unos cuantos años. Yo he tenido que dar a Unamuno. Estos textos del diario íntimo yo no los conocía. Yo creo que Unamuno es un ateo racional, pero un salvado, un ateo en la fe, pero un salvado en la esperanza. Me explico. Dice San Pablo que nos justificamos por la fe en Jesucristo, no por la fe abstracta. Nos justificamos por la fe en Jesucristo. Y yo creo que Unamuno está justificado por la esperanza en Jesucristo. Porque así como no podía creer, porque su razón, y era la época también, le negaba la posibilidad de entender los misterios, sin embargo, su voluntad deseaba que los misterios fueran verdad. Sobre todo el misterio de la vida eterna, de la supervivencia, de la resurrección. Y lo deseaba con tal ganas y con tal fuerza que, digo yo, no está justificado por la esperanza y por el deseo profundo. Aunque su razón, porque ya estudiando en la Central de Madrid en aquella época, a los 16 años ya, el hecho de no poder entender cómo las penas del infierno, que son penas de hombres finitos, puedan tener un castigo infinito. Él no lo podía entender. Pero si el pecado del hombre es finito, es poca cosa, ¿cómo tiene un castigo infinito? Entonces racionalmente no podía entender a Dios, pero lo deseaba profundamente. Bien, vuelvo a lo que iba, al futuro, y ya termino, por no alargarme. El futuro, desde el poderío de Jesús, potensior, cuanto potensior, que nos dice aquí maravillosamente San Bernardo, ¿dónde me puedo yo refugiar nada más que en ese potensior de Jesucristo? En ese potensior de la roca. Dice Santa Catalina de Siena, dominica, por cierto, y dice en el diálogo en un momento, son palabras muy bonitas, yo no me las sé de memoria, pero las traduzco, que dice, cuando seas viejo, el futuro, no tengas miedo. Si crees verdaderamente en el Espíritu Santo, no tengas miedo. Y no tengas miedo que te pase algo. Es decir, que te veas abandonado, que te veas... No, no tengas miedo. El Señor proveerá de una forma impresionante. Te llevará hasta el desayuno a la cama. Por medio de un ángel, por medio de un hombre, o Él directamente, te pondrá delante de tus necesidades, te pondrá todas las soluciones, y unas soluciones bellísimas con las cuales tú le darás gracias. Y dirás, Señor, ¿cómo provees a los que confían en que tú eres real, existes y eres potencior, eres potente al que cree en ti? Por eso dice San Bernardo, ¿dónde podré encontrar? ¿Dónde podré encontrar en mi debilidad un descanso más seguro y tranquilo para el presente, para el futuro y para el pasado, si no es en la humanidad de Jesucristo, en las llagas de Jesucristo? Que nos sintamos todos muy bendecidos, porque creemos en Jesucristo que vive, el resucitado, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.